Semana Económica presenta Escalera al SEO.
Buenos días, estamos aquí en un nuevo episodio de Escalera al SEO. Estoy aquí con Manuel Banort, gerente general de Latam Perú. Y vamos a conversar un poco de su trayectoria. Así que nada, Manuel.
Buenos días, bienvenido. Gracias.
Bueno, primero quería, si nos gusta arrancar un poco desde el inicio. Vi que habías estudiado en la Católica, estudiaste estudios generales y luego tengo entendido que te fuiste al extranjero a estudiar ingeniería electrónica. ¿Cómo fue ese proceso de decisión?
Bueno, yo quería estudiar ingeniería electrónica. Al principio no sabía bien quién estudiar, como cualquier chico de 17 o 16 años. Y en esa época, a finales de los 80s, un día mi papá se compró un fax. Y yo cuando vi que esto había esta cosa, este aparato fantástico en que alguien te escribía una carta y la mandaba y aparecía inmediatamente, o la podías mandar desde ese fax y aparecía inmediatamente en otro lado, me pareció fascinante la tecnología. Siempre me habían gustado los aparatos, los equipos de música. Y dije, ¿quién hace todas estas cosas? Los ingenieros electrónicos. Entonces fui, averigué dónde había ingeniería electrónica, me postulé a la Católica. En esa época era dificilísimo el examen de ingreso, me fue bien, felizmente, ingresé a la Católica y estuve los primeros 2 años y medio haciendo estudios generales de ciencias. Me sirvieron una base fantástica, pero después también empecé a pensar dónde está más avanzado este tema. Okay. Y tuve la oportunidad de conseguir una beca y me fui a estudiar a Estados Unidos, donde terminé como ingeniero electrónico. Yo hacía remo en ese momento, entonces conseguí meterme al equipo de remo de la universidad y de esa manera podía financiar parte de mis estudios.
Entonces, ¿la beca fue por deporte o fue por estudios?
Fui allá y conseguí una beca por estudios, ¿no? Pero además me metí en el equipo y pude hacer más cosas dentro de la universidad, ¿no? Fui profesor, fui trabajé dentro de la universidad en las residencias estudiantiles, entonces así me permitió pagar una parte del costo de la... Entonces terminé como ingeniero electrónico en WPI, una universidad pequeña de ingeniería en Worcester, Massachusetts. Y así fue la historia.
¿Eso en qué año fue? ¿En qué año terminaste?
Terminé en el año 95.
Ok. ¿Y en esa época qué tipo de estudiante eras? ¿Aplicado? ¿Terrible? No sé.
Yo siempre he sido un estudiante aplicado, siempre he estado entre los primeros puestos en el colegio. En la universidad quizás fue un poquito más desafiante, me di cuenta que había mucha gente también muy, muy buena. Pero terminé siendo sí un buen alumno de una carrera difícil también.
Claro, ¿no? Tu perfil, o sea, tú eras bueno en matemáticas, asumo.
Sí.
Que es muy fuerte en eso.
Muchas matemáticas, mucha física, sí, bastante... Claro. Bastantes cosas que después te sirven de base, ¿no?
Claro.
Es poco lo matemático que llegas a aplicar después en una carrera de negocios.
Sí, definitivamente. Bueno, mi papá me decía que la matemática te da es la capacidad de resolver problemas que no sabes, que no tienes todas las variables, y te acostumbra a eso mentalmente, ¿no? Y eso era un poco lo que te daba la ingeniería.
Yo creo que te da mucha disciplina también.
Okay.
Mucha disciplina.
Y ahora, ¿y ahí cuál fue tu...? O sea, ¿trabajabas dentro de la universidad? Pero saliendo a la universidad, ¿cuál fue tu primer trabajo? ¿Qué hiciste ahí?
Yo me regresé al Perú, terminando la universidad. En el año 95, el Perú estaba en una etapa de crecimiento muy grande. Había muchas oportunidades acá. Y mi primer trabajo fue en una empresa que se dedicó a armar información para las decisiones crediticias, ¿no?
Okay.
Después evolucionaron las centrales de riesgo. Esta fue una primera compañía que se había recién armado, una central de riesgos. De lo que recopilaba información de diferentes fuentes, armaba bases de datos y montábamos un sistema de transmisión de datos electrónica con los bancos, que era bastante novedoso en ese momento, para que pudieran acceder a esta información para la toma de decisiones crediticias.
Okay. ¿Y por qué sos una empresa del mundo financiero?
Sí.
¿Y por qué una empresa del mundo financiero si tú venías con ingeniería?
Porque necesitaba tecnología. Necesitaba.
Ah, ya. Yeah.
Detrás de esta compañía había, la esencia eran bases de datos, que yo había aprendido bastante asuntos de computación en la carrera. Los ingenieros electrónicos al final terminamos aprendiendo mucho de programación y de computación.
Yeah.
Y. Lo que sí era más directamente aplicado a mi carrera era que requeríamos armar redes de redes informáticas para poder transmitir esta información y hacer, y que los bancos hicieran consultas a las bases de datos de nuestra información. Entonces había todo una cosa. Hoy día parece mucho más simple porque hoy día te conectas a internet e
Claro,
inmediatamente
está
estás
todo.
conectado al mundo, pero en esa época que el internet era muy incipiente, tenías que tener la tecnología adecuada, los módems, los routers, todo esto para armar las redes de transmisión de datos, que además tenían que tener la seguridad adecuada para que
Claro.
un banco se quiera conectar contigo
Okay.
para poder acceder a esta tecnología.
O sea, sí cumpliste tu sueño de llegar a hacer algo que
Sí,
nadie entendía.
sí,
Y
sí.
decías, ¿cómo me voy a conectar allá?
Sí.
Pero sí sí lo hiciste. Y algo que sí me gusta preguntar un poco es, ¿en qué gastaste tu primer sueldo? Me han contado de todo, que gente que se lo gastó completamente. Gente, hay uno que me dijo, lo ahorré, de hecho.
A mí me
Pero...
encantaban los equipos de música, y yo creo que mi primer sueldo, no sé si mi primer sueldo o no, pero cuando pude juntar un poco de plata, me compré un carro y me compré un equipo de música, y lo relevante es que el equipo de música valía más que el carro.
El equipo de música valía más que el
Sí.
carro. Que un carro. Era un carro muy barato, un equipo muy caro, las dos cosas.
Eran las dos cosas, era un carro muy barato y un equipo muy caro. Esto fue en Estados Unidos, cuando era profesor allá, creo que. No me acuerdo, pero el carro creo que me costó $1.500 y el equipo de música valía como 2.000.
¿Y tú qué? ¿Tocas algún instrumento? ¿Tocabas algún
No,
instrumento?
lamentablemente no. No, me gusta la música. Fui disc jockey mucho tiempo, pero no, no, nunca he tocado un instrumento. Felizmente mis hijos sí
DJ.
tocan.
Ah, sí. DJ, qué buena. ¿Y dónde eras DJ? ¿Qué, en clubes, en bares?
En fiestas, en eventos.
Qué buena. ¿Y eso ya no has seguido con alguna
No.
liga musical?
No, no,
No.
tengo afición por la
Claro.
música, escucho música, mi Spotify es un desastre, pero hoy día mis hijos tienen más música que yo, entonces
Claro.
ellos son los que siguen la pauta.
Qué bueno, qué
Pero
bueno.
felizmente escuchan buena música, los he llevado
Uno en un buen
por el
camino.
buen camino musical.
Está bien. Y bueno, luego de esta empresa del sector financiero, ¿a dónde te vas?
Cuando trabajé en esta compañía, en los temas de tecnología y de redes tecnológicas, conocí a muchísima gente que en esa época trabajaba en Telefónica. Telefónica era una empresa que acababa de llegar al Perú, estaba recién en etapas de crecimiento y yo era un cliente chiquito para Telefónica, pero que demandaba mucha atención de ellos, porque estábamos armando estas redes nuevas.
Claro.
Y entonces en un momento algunos amigos que trabajaban en áreas comerciales en Telefónica me ofrecieron ir a trabajar con ellos y me uní al grupo Telefónica. Trabajé 4 años en el grupo en temas comerciales, en
Claro.
temas. Esa fue mi primera incursión más comercial. Trabajé en un área de ventas a grandes clientes, de ventas a empresas, que en el fondo tenía un mix entre ingeniería y comercial, porque al final era vender soluciones tecnológicas. Entonces, todavía tenía mucho que pensar y que interactuar con la parte del diseño y el desarrollo de las redes de telecomunicaciones, pero mi labor era una labor más comercial, digamos.
Claro.
Yo estaba a cargo de una cartera de clientes y tenía objetivos de ventas.
¿Y cómo fue esa primera incursión en el tema comercial? ¿Asumo que te gustó por lo de ahora o no?
Yo creo que pasaron dos cosas interesantes. Fue mi primera experiencia en una corporación. Y eso cuando venía de una compañía en la central de riesgos, en riesgo éramos 40 personas, funcionábamos en una casa, entonces una empresa bien digamos, de look and feel de startup, y de hecho era un startup y teníamos esa sensación de startup, y pasé al otro extremo, pasé a una mega corporación donde
Enorme.
éramos, no sé, pues. Me acuerdo, entré a trabajar a Telefónica y como al mes o mes y medio hubo una fiesta, porque celebraban los 5 años de estar en el Perú y era una fiesta que era en el Estadio Monumental de la U con 6.000, 8.000 personas. Entonces era un cambio radical.
Radical, ¿no? Bastante
Entonces
fuerte.
aprendí primero a operar o a funcionar o a trabajar en el mundo corporativo, en un mundo de orden, digamos, de burocracia, de reuniones, de presentaciones, de un ordenamiento corporativo, a cumplir un presupuesto, a sustentarlo, a defenderlo, a dar explicaciones después del cumplimiento o el incumplimiento. Y aprendí un rol también de ventas, también con objetivos, con mediciones, con parámetros, ¿no? Tenía un grupo de ejecutivos de ventas que estaban a mi cargo, fue la primera vez que tuve gente a cargo también. Probablemente cometí muchísimos errores, yo le pido disculpas a toda esa gente que trabajó conmigo en ese momento. Tenía, no sé, pues 28 años, y probablemente cometí más errores,
Uy, no, definitivamente.
que aciertos. Ojalá que hayan sido más aciertos que errores.
Sí, bueno, ahí tenía dos preguntas. Bueno, en ese tema corporativo fueron más las explicaciones de cumplimiento o de incumplimiento, porque es distinto, ¿no? Es tener toda una burocracia, una estructura detrás. ¿Cómo fue eso? ¿Te
Me
costó?
tocó vivir una etapa muy particular, porque el contrato de concesión que tenía Telefónica en el Perú, le daba 5 años de exclusividad y la exclusividad se
Se
abría
acaba.
al quinto año. Yo entré a trabajar en el quinto año. Entonces, y yo entré a trabajar en un área de grandes clientes donde todos los competidores que empezaron a hacer redes de telecomunicaciones iban
Apuntaban.
exactamente a buscar a mis clientes.
Clientes, claro.
Entonces,
Muy divertido.
sí tuve que dar bastantes explicaciones, sí fueron varias largas noches. Sí fue muchísimo estrés de tratar de cumplir objetivos en un entorno competitivo bien adverso, porque cuando tú estás trabajando en una compañía que tiene todo el mercado, es difícil que pase otra cosa que no sea perder
Claro,
mercado.
o sea, va a pasar,
Va
¿no?
a pasar.
Van a perder market share, porque era 100, no puede ser
Entonces,
100 todo el tiempo.
aprendí bastante, bastante resiliencia y resistencia también.
Okay, y sobre el estilo de liderazgo, ¿cómo eras al comienzo?
Uy, probablemente muy inmaduro, mucho más inmaduro. Pero siempre traté y ha sido mi filosofía toda la vida, siempre traté de estar muy cerca de la gente que trabaja conmigo, de incorporarlos mucho en las decisiones que he tomado. Creo que desde ese momento ya lo hacía, traté de ser siempre cercano, siempre escuchar mucho, escuchar a los clientes y escuchar a las personas que trabajaban conmigo y obtener ideas de ella. Siempre me ha gustado trabajar en conjunto con mi equipo más que tener un liderazgo más, no sé, más impositivo, más vertical.
¿Y cuáles fueron los errores de la inmadurez que es normal?
Uy, muchísimos.
¿Alguno que te acuerdes
Deben
de
haber
eso?
sido muchísimos.
Me imagino.
No sé, no se me ocurre ninguno, pero
No, tranqui.
estoy seguro que debo haber hecho. Yo creo que el error más común que cometemos todos como líderes es sacar conclusiones anticipadas, ¿no? Y entonces empiezas a tener discusiones quizás con premisas que luego resulta que son inválidas, pero empiezas a tener discusiones y de repente haces el papelón de que 10 minutos después de discutir sobre un tema viene la otra persona y te dice, ¿sabes qué? No era así, era de otra manera. Y
Claro.
entonces yo creo que ese tipo de errores son los más comunes, sobre todo cuando estamos aprendiendo, cuando somos más jóvenes, ¿no? La vehemencia te lleva mucho a eso. Hay poca reflexión, hay mucha ansiedad por el resultado, por
Sí,
la acción y
claro.
mucho más
Sí.
en un área comercial.
Sí, me imagino. No, me ha pasado también. Pero, ok, ¿y estuviste en Telefónica cuántos años?
Estuve 4 años interrumpidos porque me fui en el medio, estuve, en total fueron 5, pero en el medio me fui casi 2 a hacer un MBA. Entonces tengo una etapa, digamos, primera, como un año y medio,
Medio,
casi
sí.
2, después 2 del MBA y después otro año y medio de regreso.
¿Cómo fue la experiencia en el MBA? Porque, claro, de ingeniería, comenzaste a ver cursos, tus temas ya de negocio, ¿no? Por primera vez a ese nivel, asumo. ¿Y cómo fue ese cambio?
Claro. Yo he tenido una aspiración desde muy joven. Yo quería ser quería ser gerente general de una compañía. Quería tener un puesto directivo. Quería, digamos, liderar alguna compañía. Y creí desde joven que necesitaba complementar mi educación de ingeniería con un MBA para eso. Que si yo quería trabajar en el mundo corporativo, necesitaba tener una maestría en empresas, un MBA. Entonces, y me quería ir a Estados Unidos, creía que ahí estaban, digamos, más desarrollados los conceptos del MBA y
De gestión,
las escuelas de negocios. Me fui a la Universidad de Michigan, me pasé 2 años
¿no?
allá, y fueron experiencias lindísimas. Yo me fui recién casado, con mi esposa embarazada, entonces tuvimos a nuestra primera hija en Estados Unidos.
Sí, en un año fue casado, hija y MBA.
y acababa de empezar el año anterior en Telefónica.
Claro,
Entonces, fue todo,
lindo, debe ser, sí.
fueron puros cambios juntos, pero era divertido cuando uno tiene, creo que la juventud además te da eso, ¿no? Y entonces nos fuimos y pasamos 2 años maravillosos, 2 años de como familia, de unirnos mucho, disfrutamos mucho a nuestra hija bebé, y conocimos gente maravillosa, hicimos muchísimos amigos, americanos, latinos, peruanos, y una experiencia además académica fantástica, ¿no? La experiencia de vivir solos y
Claro.
de poder desarrollarte como familia fue excelente.
Qué bueno. Y luego de eso, o sea, estás ahí 2 años, vuelves a Telefónica Perú.
Yo regreso a Telefónica Perú otra vez, las mismas personas que conocía de antes. Siempre había sido muy conversado. Yo cuando me fui de Telefónica, ellos siempre fueron muy, muy generosos conmigo y me dijeron que las puertas estaban abiertas para regresar y nos pusimos a conversar cuando ya estaba por terminar el MBA y me hicieron una oferta para volver a la misma área donde yo había trabajado.
Pero era un
Volví
puesto.
en el puesto de jefe de esa área, digamos, como gerente de esa área. Y también fue una situación muy, muy interesante, muy entretenida, muy desafiante para mí también porque volví a ser jefe de gente que antes había sido mi jefe. Entonces,
Claro. ¿Y cómo es esa sensación? Y de repente eras más joven que ellos, ¿o no?
y sí, en muchos casos era más joven que
¿Y
ellos, sí.
cómo fue eso? Eso es un reto en sí mismo, ¿no? O sea, y pasa, le pasa a muchos, sobre todo gerentes, que pasan a gente que antes ha sido su jefe. ¿Y cómo lo manejaste tú? ¿Cómo te llevaste con ellos?
Como, mira, yo traté de hacer lo que siempre he aplicado, de ser muy, muy cercano, de mantener mucha humildad también, y poder realmente hacer un trabajo en conjunto, un trabajo en equipo. Para mí, digamos, el título de jefe probablemente es más anecdótico. Yo creo más en los equipos de trabajo
Claro.
y en que las gestiones y sobre todo en compañías, en corporaciones grandes, donde hay mucha presión, donde hay mucha presión por resultados muy inmediatos. Creo que el trabajo se consigue mucho mejor, los resultados se consiguen de mejor manera trabajando más en equipo. Entonces
Claro.
esa también fue la filosofía que apliqué desde ese momento, y creo que me dio bastantes buenos resultados.
Claro.
Habría que preguntarle a ellos, pero...
Me dijeron, no, la verdad que Manuel era terrible. Yo todos los viernes me quería ir a la oficina.
ojalá no digan eso, pero...
No, 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 todo bien. Pero sí, o sea, eso, yo también pienso esto del título. El cargo es una formalidad. Al final el liderazgo es lo que se evidencia, ¿no? O sea, el líder del equipo, el jefe debería ser líder del equipo al mismo tiempo. Pero, y lo ves cómo se desarrollan los equipos, cómo se mueven, es lo que marca. Y bueno, y ahí estuviste en total 5 años y luego pasas a Langia, creo.
Sí,
¿Cómo fue
sí.
ese paso? Porque pasaste del mundo financiero, de ingeniería, al mundo financiero, a telcos y ahora a aerolíneas. O sea, es súper
Sí, claro,
cambiante.
pero digamos, el comunicador es que eran
¿Ya?
empresas de servicios y yo estaba en áreas de ventas.
Ah,
Entonces,
ok, ya. ¿Y cómo fue ese pase? ¿Lo buscaste tú? ¿Te buscaron?
a mí me buscaron
Ya.
un amigo, justamente una persona que hizo el MBA conmigo, saliendo del MBA se fue a trabajar al LAN. Y venía mucho al Perú y siempre me hablaba del proyecto que tenía Jan y del proyecto específicamente que tenía Jan en el Perú y que estaban buscando gente para llevar, digamos, la compañía hacia adelante. Y le acepté en una entrevista, conocí a los dueños en ese momento, me contaron lo que estaban haciendo, el proyecto que tenía en el Perú, el proyecto de crecimiento, me pareció lindísimo. La industria de viajes siempre es una industria que me sedujo. A mí me gustaban, siempre me han gustado los viajes, me han gustado las aerolíneas. O las aerolíneas no sabía mucho,
Claro.
había sido usuario, había viajado algunas veces.
Claro.
Pero cuando escuché el proyecto de poder hacer una aerolínea importante en el Perú, de armar un hub en Lima, de contribuir a la sociedad peruana, con una aerolínea de clase mundial y con una conexión grande, me pareció súper interesante. Entonces, tuve la suerte que me hicieran una oferta para venir a trabajar al LAN. Acepté la oferta, dejé Telefónica con pena, tengo grandes amigos todavía por allá, Y vine acá y me pasé muchos años primero en LAN y después en LATAM,
Claro.
principalmente en los mundos comerciales.
Claro, siempre te quedas en el tema comercial.
Yo partí en el área de ventas en LAN. Trabajé en el Perú, trabajé después en Chile y fui asumiendo nuevos retos dentro del área de ventas, diferentes responsabilidades en los mundos. Primero a cargo de unos canales, después me tocó implementar toda la estrategia digital de LAN.com, del lanzamiento de LAN.com en el Perú. Me tocó implementar las oficinas de venta, los contact centers, repotenciar. Vemos todo el trabajo que hacíamos con las agencias de viajes. Y después poco a poco me fueron dando más responsabilidades en el mundo comercial, responsabilidades de marketing, de las cuales no sabía nada.
¿Y cómo fue? Tuviste que. ¿Cómo me manejaste? Porque es. Claro, marketing es. Claro, ya es un paso más alejado de la ingeniería, diría, pero es un mundo distinto, ¿no?
Sí, tuve que aprender a entender el trabajo, digamos, en las dimensiones más creativas. Obviamente ahí yo aporto muy poco en la parte creativa, pero aprendí a escuchar, aprendí a entender, o a poder, no sé si entender, pero a poder dialogar con las personas del mundo más creativo, que son
Claro.
fascinantes, que siempre tienen ideas fantásticas,
Sí.
siempre piensan fuera de la caja, siempre te traen unas soluciones súper, súper interesantes
Claro.
y que conforme te vas metiendo con ellos y vas aprendiendo cómo
Claro.
trabajan, es realmente fascinante.
Claro, aprendes un poco, ¿no? Porque el perfil creativo es casi que opuesto al del ingeniero, ¿no? El ingeniero es más, pues tiene este estigma o ser más
Sí,
cuadriculado,
pues
ser
si
más
los
esto,
ingenieros
¿no?
tenemos siempre el problema que a los creativos le empezamos a pedir números,
Claro,
resultados,
pero esta idea, ¿cuánto te va a hacer
retornos.
crecer? Claro, ¿cuál es el ROI de tu idea? Me dices, no sé, pero
Sí,
qué chévere que es, pero
sí.
claro, es un poco eso. Y bueno, ahí, ¿cuándo te vas a Ecuador?
Ecuador en el 2013, después de estar varios años como gerente comercial en LAN Perú. Vino justo el momento de la asociación y de la creación de LATAM. Y en ese momento me piden a mí que vaya a tomar ya un nuevo rol, un rol de gerente general
General.
de una filial, un rol bien, bien completo,
Claro, ya ves las otras aristas, ¿no?
y de
Las.
hacerme cargo de nuestra filial en Ecuador, de LATAM Ecuador. Y ahí también han sido 5 años fantásticos. Como familia crecimos muchísimo en Ecuador. Mis hijos, digamos, ya más grandes, disfrutaron mucho. Ecuador es un país fascinante, lindísimo para vivir. Y el proyecto de LATAM en Ecuador también es un proyecto súper interesante. Nosotros tenemos una aerolínea importante allá. Hemos tenido épocas de crecimiento, hemos tenido épocas de ajuste y hemos podido hacer crecer el mercado aéreo ecuatoriano con calidad, con servicio, con eficiencia, de manera muy, muy, muy positiva.
O sea, a ti te ofrecen el puesto de la gerencia general en
Sí.
Ecuador. Okay. ¿Y cómo fue ese pase? Porque no eres tú solo, no es con la familia. ¿Cómo fue esa noticia, ese pase? Pues, ¿fue sencillo? ¿Fue complicado? ¿Hubo que convencer mucho?
Todo cambio genera incertidumbre, genera ansiedad. Me acuerdo de discusiones iniciales con mi esposa, con mis hijos. Con mucha ansiedad al comienzo,
Claro.
pero ellos siempre me han acompañado, siempre, siempre, siempre han estado, siempre hemos estado unidos como familia, siempre hemos tomado decisiones de manera familiar. Y decidimos ir, fuimos a conocer, conocimos Quito, es una ciudad bellísima, y nos animamos a tomar esa oportunidad. Fuimos, y la verdad es que no nos arrepentimos para nada, más bien fueron 5 años maravillosos. Poco a poco la ansiedad fue digamos,
Disminuyendo.
disminuyéndose. Fuimos conociendo amigos, fuimos
Claro.
conociendo todas las bondades maravillosas que tiene Ecuador y lo disfrutamos muchísimo.
Okay. Y eso, claro, eso ya fue más reciente. Bueno, y luego ya vienes aquí a Perú, a tu puesto actual de gerente general.
Así es.
Ese puesto donde te lo ofrecen, tú lo buscas. ¿Cómo fue ese
Bueno,
pase?
yo creo que en el mundo corporativo uno siempre busca también su próxima posición, y en las conversaciones que habíamos tenido con mis jefes siempre estaba que a mí me interesaba, digamos, atraía, me gustaba la idea de ser gerente general de LATAM Perú. Entonces, cuando se dio la oportunidad, me lo ofrecen. La verdad, nos pusimos muy contentos, tristes a la vez, tristes por dejar Ecuador, dejamos muchos amigos allá, pero contentos de volver a casa, de volver a estar con la familia y de asumir este reto tan importante.
Una operación mayor, ¿no?
Una operación más grande, una compañía muy relevante para el país, un grupo grande de personas, son 3.700 personas que tenemos en el equipo de LATAM Perú. Y entonces son desafíos interesantes,
claro,
atractivos, pero también con mucha responsabilidad y con el estrés de tener una responsabilidad mayor.
Me imagino. Y me olvidé preguntarte, cuando pasaste, porque tú habías venido de una gerencia comercial, como dijiste, en la gerencia general, y estás a cargo de toda la operación, no solo el lado comercial, sino recursos humanos, logística, hasta el lado de comunicación externa. ¿Cómo fue ese pase de comenzar a ver la organización en su conjunto? ¿Fue, lo sentiste natural o te costó aprender algunas aristas más que otras?
No, siempre es difícil, siempre tiene una complejidad, pero yo creo que lo importante es que siempre hemos tenido muy buenos equipos. Entonces, yo creo que lo importante es soportarse un gran equipo LATAM, y es lo mismo que ha pasado ahora cuando he cambiado de Ecuador a Perú. Yo de mantenimiento de aeronaves no sé nada, pero hay un gran equipo de mantenimiento que cuando fui a Ecuador me enseñó muchísimo de ese tema. De operaciones tampoco sé nada, he ido aprendiendo lo poquito que sé, lo he ido aprendiendo conversando con los equipos.
Claro.
Y así, en cada una de las áreas de la compañía hay grandes profesionales, y creo que el rol del gerente general es poder aprender de ellos, poder escucharlos y finalmente ayudarlos a tomar decisiones, pero las personas que son especialistas en sus temas son los que realmente conocen de esos, temas, ¿no? Entonces, una aerolínea es una empresa bien compleja, tiene realidades muy, muy diferentes, hay áreas muy técnicas, hay áreas financieras muy complejas, hay áreas de servicio muy complejas. Entonces, tuve la oportunidad de aprender de cada una de esas áreas y gente muy buena que además muy pacientemente se dedicó a enseñarme y a lograr que yo pudiera aprender un poquito más de lo que sabía y que pudiera opinar con algo más de conocimiento.
Ok. Siempre podemos preguntar, mirando ya hacia atrás, ¿cuál fue un consejo que tú consideras ahora valioso, algo de que te acuerdes que dijo, ah, mira, tal jefe o tal persona me dijo esto que me ayudó? No sé si algo de lo que te acuerdas de eso.
No sé, yo creo que un consejo que me dio mi suegro, me acuerdo cuando regresé del MBA y asumí mi primera posición de gerencia, y me dijo, vas a tener que tomar muchas decisiones, trata de no hacer lío por tonteras. Me lo dijo con otras palabras, más directas, pero me dijo, no hagas líos por tonteras. Acostúmbrate
a veces dejar
a
eso. Mejor. Sí, sí.
Hay cosas que tienes que dejar pasar y no trates de hacer lío por cualquier tontera.
Me acabas de hacer acordar que mi papá me dice, pelea las batallas que valen la pena ser ganadas. Yo también pasé igual, no pelees por cada tontería. pero sí, ok, y algún error que hayas cometido a lo largo de tu carrera que te acuerdes.
Uy, porque muchísimo.
Todo el mundo dice, muchísimo, pero uno viene, escucha, este aquí realmente metí las cuatro, pero aprendí esto.
Yo creo que he cometido muchos errores, técnicos y no técnicos, pero yo creo que los más relevantes son los que uno aprende, y de los que más uno aprende son, como decía más temprano, los errores cuando juzgas. Y cuando juzgas mal. Normalmente cuando juzgas mal. Entonces, cuando te adelantas y emites un juicio o empiezas a empujar en una dirección con mucha fuerza y con mucha vehemencia y estás partiendo de una premisa errada. Entonces, yo creo que lo que más aprendes es que primero, sabes que detente un minuto, para la bola, pregunta, levanta la cabeza, pregunta y después ponte a correr. Creo que el gran error que todos los líderes siempre hemos cometido es jugar antes de mirar.
¿No? Ok, lo que te decía al comienzo, ¿qué cosa ves tú que le aportas al rol de gerente general, tú como Manuel, porque es esto de los gerentes generales, todos, o sea, todos evidentemente son profesionales súper competentes y exitosos, pero ya siempre hay un algo personal que uno le aporta al rol. ¿Qué crees que es eso que tú le aportas?
Yo creo que más que nada muchas ganas, mucho entusiasmo, muchas ganas, mucha energía, ganas de liderar este gran equipo. Como te digo, acá hay un equipo maravilloso de gente, hay un equipo maravilloso de líderes, hay muchísimos líderes que tienen las cualidades para dirigir esta compañía, y que están acá sentados. Y yo creo que lo que yo tengo que, mi rol es tratar de sacar lo mejor de cada uno, tratar de coordinarnos de la mejor manera. Y eso quisiera hacerlo con mucha energía, con mucho entusiasmo, con mucha humildad.
Okay, ¿cuál es tu reto hoy, ahora ya sentado en la Gerencia General de Perú?
Liderar esta compañía, liderar Latam Perú en el crecimiento que se viene, y poder hacer eso, brindando el mejor servicio para nuestros clientes y con muchísimas limitaciones de infraestructura que tiene el país. Ojalá podamos conseguir objetivos de crecimiento. Hay muchísimas ganas de la población y de los pasajeros por crecer, por tener más viajes. Nosotros tenemos ganas de crecer y de ofrecer más posibilidades de viajes, pero hay limitaciones muy serias de infraestructura.
Listo. Nada, gracias Manuel por tu tiempo y
Muchas
gracias a
gracias.
todos por escuchar.